Pasaron ya 40 minutos de las 4 de la tarde en la República Argentina. Bueno, ayer habíamos quedado de contarles algo acerca del primer implante coclear que se hace en el Hospital San Martín. Tengo entendido que no es el primero.
El primer implante coclear que se hace en la provincia de Entre Ríos.
Exactamente, sí. Ahí está. ¿Usted quiere usar los auriculares?
Sí, úselo.
Ah, perfecto, ahí se siente un poco más cómodo. El que habla es el doctor Guillermo Riolo, que es el titular de
Servicio de Otorrinolaringología Hospital San Martín.
Otorrinolaringología Hospital San Martín. Esto está fue hecho por un profesional de la casa, podríamos decir, y otro que vino de Córdoba.
Exactamente, el doctor Tristán Carignani, que tiene un equipo quirúrgico. En realidad Tristán tiene más de un equipo quirúrgico, un equipo en Córdoba, otro, o sea, para Córdoba y para el interior, y tiene un equipo acá con Martín Otaño, o sea, quien está formando y preparando para hacer los implantes cocleares. Martín ya está capacitado para hacer otro tipo de microcirugía de oído. Uh-huh. Y bueno, va por los implantes cocleares. Así que logramos que ese equipo... hasta ayer era otra la novedad, que se había hecho el primer implante coclear acá en la provincia, en el Hospital San Martín. Ese no era mi objetivo como jefe de servicio del hospital, sino de otorrino, sino que el objetivo mío era que sea un puntapié inicial, uh-huh, como para que esto tenga continuidad. Si no, la verdad que no sirve, no lo hubiese dado a conocer, porque una cirugía aislada no tiene utilidad más que para un solo paciente.
Una golondrina no hace verano, como dicen.
Exactamente.
Dicho. O sea que
lo que sirve
aquí es sentar el precedente y,
exactamente,
por decirlo de alguna manera, formar escuela.
Exactamente. Entonces fuimos a acosar al director del hospital. Estuvimos reunidos ayer con el director del hospital, uh-huh, con muy buenas novedades. Ese equipo quirúrgico va a seguir viniendo al Hospital San Martín. El hospital se va a hacer cargo, sí, de los honorarios del equipo, y se van a poder, o sea, vamos a hacer los pedidos del implante y se van a poder seguir haciendo acá, o sea, la continuidad de lo que uno buscaba, se pudo lograr con el tema implante coclear, que es una de las cosas más caras, las cosas más complicadas.
Doctor,
más...
¿y qué es el implante?
El implante coclear es, se utiliza en pacientes de cualquier edad. Tristán acaba de operar a una chiquita 1 año y 4 meses. Uh-huh. O sea que...
El de aquí era un paciente de 40 y pico de años, me parece.
De 44 años. Paciente de 44 años, sí, que había adquirido su lenguaje normalmente, por X motivo empieza a perder la audición, hasta que la audición se detiene a umbrales ya prácticamente de un hipoacúsico profundo. Entonces lo que se hace es reemplazar la cóclea. Uh-huh. Obviamente lleva estudios previos, el paciente tiene que ser un hipoacúsico coclear, porque recordando que dentro de las patologías auditivas, de las neurosensoriales, también puede ser una patología que esté detrás de la cóclea. Por lo tanto, no todos son candidatos a implante coclear. La cóclea es la que tiene que estar lastimada y que es la más frecuente. Se colocan electrodos adentro de la cóclea que van a reemplazar la función de la misma. Esa función eléctrica que tiene la cóclea, lo suplen estos electrodos, que también con la tecnología, con el avance de la tecnología, cada vez son mejores, ¿no es cierto? Entonces, se prueban los canales allá adentro de la cirugía en forma intraoperatorio. Es todo un equipo quirúrgico, porque hay monitoreo del nervio facial, hay varias cosas que hay que hacer, claro, adentro de la cirugía. Que todo eso lo pudimos lograr. Es muy difícil lograr eso, ¿eh? Es muy difícil lograr un grupo de profesionales que tiene que estar en contacto con el paciente antes de la cirugía, incluyendo psicólogos, tiene que hacer psicoterapia, tiene que hacer un montón de cosas. Todo eso lo pudimos brindar. Entonces, electrodos dentro de la cóclea que van supliendo la función de la misma cuando se encuentra alterada. Y, uh-huh, obviamente, si la cosa sale bien, el paciente le cambias la vida.
Puede oír.
Sí, puede escuchar.
O sea que es...
Es un sentido que... ¿Viste? Perder un sentido no es cualquier cosa. Entonces,
¿y esto puede darse con pacientes que nunca han tenido audición?
Sí, de hecho sí. Donde la patología está en la cóclea, no tiene ningún tipo de contraindicación la cirugía, salvo contraindicación del paciente mismo, ¿no? O sea, un paciente que
claro,
no se puede operar
de
ninguna,
salud.
Claro. Uh-huh. Pero si no, inclusive por eso les cuento lo de la cirugía de una chiquita de 16 meses. Uh-huh. Así que
esa
no
nena
tiene...
que nació sin audición.
Exactamente.
A partir de la operación puede escuchar.
Puede escuchar, o sea, se va estimulando, obviamente, al 1 año y 4 meses. Uh-huh. Es una chiquita que todavía no habla, no tiene cosas, no hubiese hablado con edad normal, muy poco. Pero bueno, el diagnóstico temprano y la audición en forma inmediata...
Ese ni se va a dar cuenta.
Ni se va a dar cuenta.
Ni va a tener conciencia de que...
O sea que el peor paciente, pobre, es el que aprendió a hablar y después empieza,
claro,
a demorarse, claro, todo, claro, el tema, sí, de, sí, todo este tema. Que es lo que uno hace hincapié, porque uno tiene que poner el servicio, el hospital, de pie, poner un hospital a nivel de lo que es el país. Es decir, dentro del país que uno está, tiene que ponerlo a nivel de todo, no derivar todo, tratar de derivarlo.
¿Es un gran avance para la salud pública entrerriana?
Es un gran avance. Siempre y cuando escuchen y sigan escuchando, porque los médicos caminamos los pasillos, los médicos nos ensuciamos los manos con sangre, y eso no lo digo en forma, pero sí, siempre que nos escuchen, porque nosotros cuando hablamos es para decir algo que es importante. Y a veces no se ve hasta que la salud se pierde o tenés a alguien que perdió la salud, y ahí no importa el cargo, el grado, lo que sea que tengas, sino que ahí sí tomás conciencia de las cosas. Entonces cuando los médicos caminamos los pasillos, vemos el personal del Hospital San Martín, la verdad que yo tengo que agradecer al doctor Obay, que es el jefe de quirófano, tengo que agradecer a los anestesistas, tengo que agradecer a todas las chicas de quirófano, a mis propias enfermeras, a Claudita Sánchez, porque realmente lo que se hizo fue en un tiempo muy veloz y se hizo porque como hubo mucha voluntad, hubo mucha voluntad y porque el servicio está preparado para llevar a cabo una cirugía de este tipo.
¿Cómo es la recuperación o la adaptación, en este caso, no sé cómo llamarlo, del paciente que fue intervenido?
El paciente, la cirugía, tenés dos tipos de pacientes. Un paciente que tiene una patología del oído distinta a la hipoacusia, ¿no es cierto? Que es un oído que está enfermo. Entonces, por ahí la técnica quirúrgica se complica un poco más. Pero en un paciente sano, que solamente perdió la audición, la recuperación es normal. O sea, una recuperación que lleva a cualquier patología crónica del oído. El paciente curado está en 2 semanas. No tiene absolutamente nada. Después empiezan a habilitar los canales de los electrodos para poder escuchar.
¿Eso lleva un control el
sí,
implante?
Sí. Va controlado por fonoaudióloga, por psicólogos.
Otra consulta como cualquier implante. ¿Eso se puede rechazar o no?
Se puede llegar a rechazar. Se puede rechazar, se puede mover. Mira, tengo un paciente que, o sea, no es un paciente nuestro, paciente que vemos la complicación. De no hacer las cosas como se deben hacer. No importa ni quién ni dónde, eso no es interesante. Lo interesante es hacer las cosas como se tienen que hacer con el equipo que tenés que tener, porque a este chico se le habilitan los canales para goce y se sintió incómodo y se arrancó el implante. Entonces, claro. Vos fíjate todo lo que es, ¿no?
Todo costo económico, perdido,
claro, sí, todo sí, un trabajo económico. Sí. Por un paciente que por ahí, bueno, socialmente tenés que adaptarlo un poco, tiene que tener su terapia psicológica, tiene que estar preparado para la habilitación de los canales. Esto, a ver, me imagino que debe ser como el que no ve y por ahí le sacas la bendita.
Sí, sí, obviamente.
Es todo un capítulo.
Es un mundo nuevo.
Es un mundo nuevo, así que bueno.
Quería consultarle, ¿cuándo se debe encender la alarma para decir, bueno, llegó a un punto en el que hay que llevar al médico o tiene que ir uno al médico y nota que esto ya es de intervención inmediata?
¿Tema hipoacusia? O sea, cuando uno, en general, siempre hay que estar atentos, más aún cuando se tiene algún antecedente. Es decir, si papi o mami tienen un antecedente de que el nene nació del parto de forma no natural, que hubo algún sufrimiento durante el parto, ya empezamos a registrar un antecedente. Si tenemos antecedentes en la familia de personas con hipoacusia, por más que el chico sea sano, siempre debemos controlarlo. Hay estudios que se hacen hoy al nacer, que ojo, tampoco tienen que confundir, ¿sí? Pues se hacen la otomisión acústica, pero es un primer chequeo que uno tiene con la audición coclear de un nene, y digo esto porque el nene puede ser hipoacúsico por una lesión retrococlear, como hablamos recién, así que son estudios que chequean el estado de la cóclea. Después en la escuela, seguimos el segundo paso de la escuela, por ahí por medio de los docentes, por medio de los maestros, en casa viendo el cuadernito, el chiquito escribía bien, tenía una vida social normal y empieza a aislarse, empieza a escribir distinto, empieza a fallar en la escuela. Muchísimos del síndrome de atención dispersa son hipoacúsicos. Vos lo ves, lo recibís en consultorio, lo recibís en el hospital, y son chicos que están con psicólogos, psicopedagogos, tratando de rehabilitar algo que realmente no. Y
yo siempre digo,
claro, está en otro lado. Y yo digo, malos diagnósticos, malos tratamientos. Claro. Entonces, en eso está. Y en el adulto, ya directamente nos damos cuenta solito.
Claro.
Ahí, o sea, consultamos, claro. ¿No es cierto? Sí.
Uno se empieza a interesar con esto y empieza a buscar, y estaba viendo la cóclea y la función que cumple es prácticamente un decodificador, ¿no?
Es un decodificador.
Es el que transforma las vibraciones del sonido,
exactamente, en energía eléctrica, claro, es la que el transformador de esa energía, ¿no es cierto?, que viaja a través del nervio auditivo y del nervio auditivo hacia el sistema nervioso. Por eso cuando uno habla de hipoacusia no se debe olvidar de lo que es el sistema nervioso. Es decir, a veces el problema está en la plancha, a veces está en el cable, que sería el nervio auditivo, pero a veces está en el toma corriente. Entonces todo tenemos que tener en cuenta. Si la plancha no anda, la desarmamos por todos lados, no es que no hay un problema, tenemos que seguir buscando. Pues seguramente en la conducción, en el nervio auditivo o en el sistema nervioso, se pueden ver. Y eso viene, por ejemplo, en chicos que nacen con, a ver, un sufrimiento, tuvieron algo durante el parto, una hipoxia prolongada, una ictericia, o se ponen muy amarillos los chicos, bueno, puede afectar al sistema nervioso central. Exactamente, un accidente, por ejemplo, puede causar eso. No vamos a ir a un implante coclear en una patología que está en el nervio auditivo o en el sistema nervioso, eso quiero dejarlo claro.
Claro. Doctor, y las personas que estén escuchando, que estén interesadas en esto, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dirigirse al hospital, pedir turno? ¿Cómo es?
Yo diría que me den mayo.
Que lo
dejes
respirar.
No, es por eso, porque yo peleo, así que, pero ya está todo dado para que esto siga adelante.
Hay difusión, como se ha visto en los últimos días de esto, y la gente se interesa porque realmente es un problema de salud grave.
Yo le agradecería a la gente.
Sí, lo que yo quiero saber es esto también, porque esto tiene un costo económico, no solo los honorarios médicos, que por ahí el hospital puede cubrirlo dentro de la salud pública, pero el tema de lo que se le implanta. Es un dispositivo electrónico.
Sí, es un dispositivo electrónico que el paciente que no tiene obra social, obviamente sin cobertura social, es cubierto por salud pública. Te digo que hay cosas de otras especialidades que son mucho más caras, ¿no? Sí. O sea que tampoco es algo imposible. La gente que tenga dudas, que esté interesada, yo lo primero que le pido es que me apoyen esto, que esto es un camino que empezamos a recorrer. Desde que yo asumo la gestión esta de jefe, también me apasiona el hospital, me gusta mucho más la parte pública que la parte privada. Esto es Argentina, no se puede vivir de la parte pública como es en otro lado del mundo. Si no, lo estaríamos haciendo varios de los médicos que estamos dentro del hospital. Pero con el apoyo de la gente, uno puede lograr mucho más que solo, ¿no es cierto? La medicina ha cambiado muchísimo, las especialidades han cambiado muchísimo. Yo dentro de la otorrinolaringología me dedico a otras cosas, ¿tá? La parte oído es como un entrenamiento distinto. Esto para correr triatlón, para hacer cosas hay que entrenar. Bueno, en oído es lo mismo. Entonces uno tiene que tener su equipo quirúrgico de oído, su equipo de laringe, su equipo de nariz. O sea, ha sido para donde camina la medicina hoy. Con respecto a la gente, ningún problema. Se acercan por el servicio, consultamos. Es más, estamos a disposición.
Se pide turno como cualquier otro consultorio externo.
Sacamos el turno de mesa de entrada para que no sea eso tedioso, ir a las 3 de la mañana. Se cobra si nosotros tomamos los turnos a las 7 de la mañana en el servicio y se empiezan a atender automáticamente.
Perfecto.
Ese es el sistema de trabajo que a mí me está dando resultados, ¿cierto? A nosotros, hacia el servicio.
Bien.
La verdad que es una alegría, ¿no? Que esto suceda, que suceda en la provincia, que se dé un avance de esta magnitud que le permita nada menos que escuchar a personas que prácticamente ya no lo podían hacer, o que nunca lo habían hecho, como este caso de la bebita.
Hay muchos que no escuchan y que quedan así, porque no hay nada para hacer, o probaron un audífono. Entonces, un consejo para ese tipo de personas, que se pongan en manos de los especialistas, que nosotros les vamos a decir lo que se puede hacer y hasta dónde pueden llegar, porque muchas veces se genera la confusión del audífono. El audífono, en este caso, en caso de una hipoacusia profunda, es algo muy paliativo, que puede ayudar a la biolectura, puede ayudar, pero no a escuchar, no le va a dar audición. Se desalientan mucho porque el audífono no me sirve, termina la mesita de luz, pero estúdiense, mínimo, los estudiamos y le decimos si son candidatos o no para implante coclear o para otro tipo de cirugía.
La última que le hago, la calidad de audición que tiene la persona con implante.
Es buena. Muy buena calidad de audición, sobre todo.
No pretendamos oído absoluto,
Yo digo que, ahora, hoy el día después de los 40 años, ya todo empezamos a tener el envejecimiento, la cóclea, la
acusia. Y si trabajamos en este medio, empezamos a tener trauma acústico.
Exactamente, todo lo que sea, la calidad de audición es muy buena, es excelente.
Estamos arruinando nuestros oídos con los celulares.
Sí, ni hablar. Por eso yo digo, la generación de sordos jóvenes va a ser esta, porque el problema de vista y audición A ver, no lo quieren ver, no lo quieren ver, no lo ven, no lo, pero es algo impresionante. Sí, sí, y vos sabés que vos lo hacés en consultorio, lo ves, charlás y pedís la audiometría y ya tienen el esbozo de qué van a hacer. Lo que pasa, la audición con el tiempo cae sola, si a eso le sumás, es más joven y más profunda la hipoacusia.
Claro, y esto es por, más que nada...
la hipoacusia inducida por ruido, exactamente. La hipoacusia inducida por ruido.
¿Cuál es el auricular que más conviene, este o el otro?
Los dos. Para disminuir, no tengo idea. No uso yo auricular.
Claro, nosotros tenemos una fonoaudióloga de cabecera.
María lo conozco.
Había aconsejado este tipo, porque son internos.
Ah, ponerlo adentro del oído. Ah, perfecto. Sí, seguramente que sí. De todos modos, a ver, mantengamos el umbral del sonido. Claro. Superando los 85 decibeles, el sonido lastima por aire y por tierra. Uh-huh. ¿Está? ¿Vieron antes que las películas que vos ves que ponían la oreja en la vía? Uh-huh. El sonido se transmite por aire y por vibraciones óseas. Entonces, a veces vas a una empresa, cosí, tienen los algodones en las orejas, psicológico, no sirven para nada. Uh-huh. Y están con las zapatillas, qué sé yo. No tiene utilidad. Las cosas se hacen de dos maneras, o bien o mal.
Doctor, felicitaciones a todo ese equipo también.
Nos sumamos, no sé a dónde hay que hacer manifestación.
Levantar
firmas.
O sea, esto está muy bien, ¿ves? Uno, cuando se conoce una noticia así, está bueno cuando va a seguir para adelante. O sea, mi idea es esa, si no, directamente...
Queda el resultado, ¿no?
Claro, vengo a explicar lo que se hizo, listo, hicimos un gol de media cancha y ya está, no jugamos otro partido. Entonces, no es la idea esa. El apoyo a ustedes, la verdad que es impresionante, pero es el ver la gente que no ha trabajado, a la cual yo sí he visto trabajar, para que esto se haga también.
Esto, ya que estamos hablando, ¿de qué depende? ¿De una decisión de la disponibilidad de los médicos
a las dos cosas.
O sea, a que surjan profesionales otorrinolaringólogos que se...
Uno no puede politizar absolutamente nada, esto no es para politizar, pero médicos en otro lugar del país, por lo menos lugares de grandes capitales, que trabajen por médicos, médicos y personal de hospital, o hablo de enfermería, tú no me quiero olvidar de nadie.
Equipos todos, completos.
Equipos que trabajen por los sueldos que se trabajan acá, realmente cuesta mucho. Uh-huh. Y encontrar que realmente trabajen es algo impresionante. Lo que se ha hecho en el hospital, en este caso, con el caso de Mato Gales, todo cuesta abajo, ¿eh? A ver, no hubo ninguna... El tema anestesia, tema quirófano, lo pudimos resolver enseguida porque hay gente que tiene muchas ganas de trabajar, hay gente que trabaja, que el 15 del mes seguramente está llorando porque no puede pagar algo. Cosa que a mí, como profesional, la verdad me da un poco de vergüenza porque, a ver, la salud es otra cosa, no se da cuenta uno hasta que la pierde.
Totalmente.
Pero, bueno, entonces sería más difícil, debería ser más difícil que se hagan estas cosas. Sin embargo, yo digo, el día que yo me interne quisiera tener personal del hospital, pues un personal de primera A que cobra como la primera D.
Yo tengo uso de razón, siempre he escuchado lo mismo.
Sí.
La atención en el hospital ha sido...
Tanto en el San Roque como en San Martín.
Claro, creo que ha sido en los hospitales públicos de la ciudad de Paraná. Y sí, desde que yo era chico, que te decían, no, el hospital es magnífico. Puede faltarte a lo mejor un material, puede faltarte esto, pero la calidad humana...
Pero imposible para...
Es lo que
a mí me parece
que
han generado una escuela histórica que ha mantenido...
Por ahí el que habla y se accidenta, termina en el hospital. Va al hospital, en lo profesional, en lo tecnológico, porque uno pelea hay que pelear desde lo individual para llegar a ser un grupo, ¿no? Pero hay que pelear lo individual, porque yo voy ahora, hago videoendoscopía, tengo televisor, pero si no querés tenerlo, no lo tenés. O sea, va a bajar la lengua, baja lengua de madera y te va a tu casa. O sea, pero en realidad, cuando uno empieza, el hospital tiene muchísimo. El hospital tiene muchísimas cosas, servicios totalmente preparados, se hacen cosas que son inéditas, se hacen cosas que se hacen en todo el país, en los primeros lugares, que es la idea de pensar en nivelar al hospital, en llevarlo a nivel de cualquier hospital, porque el grupo humano sobra. Sinceramente lo digo, el grupo humano sobra. Después, con el director estoy charlando, la verdad que se puso a disposición enseguida, por supuesto, muy interesado en lo que hicimos. Y bueno, Obviamente después hay que cumplir, pero yo soy bastante caprichoso.
Bueno, y otra también, la gente que lo cuida del hospital. Porque también sí, tenemos que contar que existen algunos abusos también por parte de la gente.
Bueno,
a mí me aplaudieron una vez que fui a devolver una frazada.
Ah. Bueno, no se la habrá llevado a otro. No,
porque me tuvieron que traer de un accidente, me trasladaron a otro lugar para hacerme una tomografía que no se podía hacer en el hospital. Y cuando mi esposa fue a devolver la frazada, dijeron: mirá, viene a devolver la frazada. Era como un acontecimiento.
Mira, yo te digo una cosa: tengo un amigo que vino a dar una charla nada que ver con la medicina, y me donó dos sillas de ruedas al hospital. ¿Mm? Se robaron una. ¿Viste? Pero no somos nosotros, digamos. Claro. También hay gente que hace maldad. Sí. Esa es la cuestión de que ojalá algún día nos llegue a los argentinos, ¿no? Esa cuestión
educación y cultura.
Exactamente.
Doctor,
exactamente.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Por favor, gracias a ustedes, y cualquier novedad
adelante,
que tengamos, bueno, malas, sí, vamos a estar aquí.
Ya saben que nosotros estamos ahí con los...
Parece estamos.
Si es necesario, con los bombos y los redoblantes.
Muy bien, muchas
5 de la tarde en la República Argentina, nos vamos a las noticias y ya volvemos con Duros de Callar.
LT14, Radio General Urquiza de Paraná, AM1260, la radio de todos. Radio General Urquiza de Paraná, AM1260, noticias en 2 minutos.
Es la hora 17 en nuestro país, 15 grados, la actual temperatura en Paraná, humedad 98%.
Acreditarán fondos para comedores.
El martes 16 de mayo a las 16 serán acreditados los fondos correspondientes a las operatorias comedores escolares, Copa de Leche Provincial y Refuerzo Alimentario Nacional.
Cide Creer comunicó que estos montos estarán disponibles para su utilización hasta el martes 23 de mayo.
Trabajadores protestaron a la escuela hogar.
Con retención de servicios, los empleados piden que el gobierno provincial los convoque a paritaria para discutir salarios y cuestiones de infraestructura edilicia, dijo a LT14 la delegada de UPCN en el complejo educativo, Eliana Cabrera.
Está todo el complejo afuera, hemos estado del lunes hasta hoy viernes, 2 horas por turno. Estamos todos los compañeros, sí, no, acá en este momento no hay ninguna bandería de sindicato. Se llama retención de servicio, uh-huh. Estábamos 2 horas acá, siempre está en el servicio, pero lo que queríamos nosotros era aumento salarial, que se mencionó ayer, no por paritaria, porque el gobernador lo anunció, pero no llamó a los dos gremios mayoritarios, que se le da el 3% más para cobrar ahora a fin de mes, que no solamente se trataba de eso, se trataba la parte edilicia. El jueves, no queremos adelantar mucho, pero ya va a haber una medida de fuerza mucho más severa, donde ya no va a haber actividades. Y el miércoles tenemos una asamblea muy, pero muy grande acá con nuestros representantes de los sindicatos.
No descartan un acuerdo entre Massa, Bordetti y Uribarri.
Lo afirmó el diputado provincial del Frente Renovador, Alejandro Valer.
El legislador concordiense admitió que puede ocurrir un acuerdo de cara a las próximas elecciones entre el líder del Frente Renovador a nivel nacional, Sergio Massa, el gobernador Gustavo Bordet y el exmandatario y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Uribarri.
Todo puede ocurrir en política, anticipó Valer.
El gobierno nacional giró fondos a Santa Cruz.
El Poder Ejecutivo Nacional ya giró los 400 millones de pesos de este mes estipulados para el pago de salarios en la provincia patagónica.
En tanto, un equipo de funcionarios nacionales viajará a Río Gallegos para tratar de cerrar un acuerdo definitivo.
Temperatura en Paraná 15 grados.
Humedad 98%.
Presión 1000.4 en hectopascales.
Vientos del cuadrante sudeste a 14 kilómetros por hora.
Visibilidad reducida a 5000 metros por llovizna.
Cielo cubierto, tiempo inestable.
Radio General Urquiza. Usted ya se informó. LT14, la radio de todos. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina. LT14 AM1260, la radio de todos.
Todo es relativo, nada es absoluto, pero si lo aplicamos, tampoco lo antedicho es tan así, ¿o no? Duros de Callar. El siestero de la 14.